Y mire, un tema que no debemos dejar de analizar, de mantener vivo en la opinión pública, es la coyuntura que está enfrentando el Instituto Nacional Electoral. Hemos escuchado al consejero presidente Lorenzo Córdoba, que ha pedido a la Fiscalía General de la República desestimar la denuncia penal en contra de los 6 consejeros, entre ellos él incluido, que votaron a favor del aplazamiento de la consulta de revocación de mandato, y que esta ya sigue su curso. Ya hubo una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy regresa a trabajar la Suprema Corte de Justicia, y hay un gran tema pendiente ahí para analizar en cuanto a las acciones que estarán viendo los ministros respecto al trabajo del INE en la coyuntura de la realización de la consulta para la revocación del mandato. Pero, ¿qué mejor escuchar de viva voz al propio Lorenzo Córdoba, a quien doy la bienvenida esta mañana? Querido Lorenzo, gracias por tomarnos la llamada y feliz año 2022.
Gracias, Enrique. También te mando un abrazo muy afectuoso y, por supuesto, a todo el personal del canal. Mis mejores deseos para todas y todos y quienes nos escuchen.
Lorenzo, pues todos sabemos, quienes somos abogados, pero para decirlo al público en general, cuando se presenta una denuncia penal contra servidores públicos, pues estas se persiguen de oficio. Y pues no basta con esta declaración política del presidente de la Cámara de Diputados, que me pareció cometió un grave error, y después echa reversa. Se desiste, pero se desiste, digamos, en un esquema en el que la Fiscalía ya activó la maquinaria de la investigación, y por eso es que tú pides que se desestime la acción penal, pues porque ahí está viva, y mientras esté viva, pues es un indicio de amenaza contra ustedes.
En efecto, Enrique, creo que lo dices de manera muy precisa, y yo enfatizaría un punto de lo que mencionabas. La denuncia, evidentemente, tuvo una connotación política que pretendía no resolver un diferendo, porque ese diferendo, como bien mencionabas, que es legítimo ocurra en una democracia, se resuelve ante las instancias que pueden resolver o pronunciarse sobre las decisiones del INE, es decir, el Tribunal Electoral, por un lado, o bien la Suprema Corte de Justicia. Y de hecho es muy venturoso y positivo que se haya ido a esas instancias, porque, por cierto, aunque no se ha resuelto el fondo en el asunto que está ante la Suprema Corte de Justicia, pues ya se nos está marcando la ruta sobre hacia dónde debemos caminar para organizar la revocación de mandato en un contexto en el que no se nos han proveído los recursos necesarios para realizarla cumpliendo con lo que dice la ley. Y eso es muy pertinente, es decir, eso, qué bueno que se fue a la Corte y qué bueno que se fue al Tribunal Electoral, en donde claramente hay una intencionalidad política muy delicada para el contexto democrático, porque en democracia hay una frontera que es infranqueable y en la que se funda todo el arreglo democrático, que es no usar el brazo penal del Estado con fines políticos. Se presentó esta denuncia adicionalmente por un presunto delito de colusión de funcionarios públicos, que es tan ridículo como suponer que por el hecho de que 6 consejeros del INE, 6 de 11, decidimos posponer algunas de las actividades de la revocación de mandato hasta que no hubiera claridad sobre qué hacer ante la falta de recursos, pues hubiera habido alguna intencionalidad de violar la ley. Es tan ridículo como suponer que en la Cámara de Diputados, cuando hay una mayoría que se decanta por una ley o un decreto, pues hay una colusión de servidores públicos. Es desconocer simple y sencillamente cómo funcionan los órganos colegiados, o más bien hay una clara intencionalidad política. Bueno, se desistió el presidente de la Cámara de su denuncia penal. Primero, es lo que ha dicho en sus redes, nunca ha evidenciado, ha mostrado un documento en donde dicho desistimiento efectivamente haya ocurrido, y lo hizo claramente después de la presión social que condenó esa actitud francamente autoritaria, proveniente pues de la academia, ex ministros de la corte, organizaciones gremiales, la Barra Mexicana de Abogados, por ejemplo, opinadores, periodistas, los propios consejeros que unánimemente hubiéramos votado o no la posposición, condenamos esa actuación, y hasta el propio presidente de la República, que considero que no era pertinente ni correcto esa denuncia. Bueno, ese desistimiento, que no sabemos si realmente ocurrió, no se ha mostrado ningún documento, como bien dices, no tiene ningún efecto jurídico, porque los delitos contra servidores públicos se persiguen, y eso es algo correcto, de oficio. Lo preocupante es que en la Fiscalía se haya dado entrada a esa denuncia, se hayan abierto carpetas y se estén de investigación, y se estén realizando investigaciones. Al INE se le ha requerido información cuando abiertamente había una intencionalidad política detrás de esa denuncia, y por eso, bueno, pues, confiamos en que la Fiscalía pronto restablezca el orden constitucional y desestime por insustanciales estas denuncias. Lo grave, sin embargo, Enrique, es que el titular de un poder, por cierto, sin consultarlo, por lo que sabemos, con ninguno de los otros miembros de ese órgano, que es un órgano colegiado, la Cámara de Diputados está integrada por muchas legisladoras y legisladores, y los órganos de gobierno, tanto la mesa directiva como la Junta de Coordinación Política, son órganos plurales. Lo grave, decía, es que ya se cruzó una frontera que en democracia es infranqueable. Puede haber decisiones, por supuesto, que tome el INE con las que no se está de acuerdo, que pueden ser polémicas, que pueden ser incluso equivocadas, pero hay cauces para impugnar esas decisiones, que son, como decíamos, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia, y en cambio se cruzó esa frontera, y eso ya quedará para la historia. Es la primera vez, Enrique, que en 30 años de vida de la Autoridad Electoral, desde que se fundó el IFE en 1990, la primera vez que se intenta criminalizar a los miembros del Consejo por una decisión con la que no se está de acuerdo. Y por cierto, no se dice, pero vale la pena también señalarlo, también se denunció al secretario ejecutivo, Enrique, que ni siquiera vota en el Consejo. Entiendo, por lo que se ha hecho público, que se denunció al secretario ejecutivo penalmente por haber presentado el proyecto que se votó. Si esto es así, es falso, porque el proyecto lo presenté yo como consejero presidente, no el secretario ejecutivo. Él simple y sencillamente tomó la votación por instrucciones mías, con lo cual evidencia una vez más que lo que hay es una intención de amedrentar tanto la toma de decisiones de un órgano autónomo como a la estructura ejecutiva que opera esas decisiones, ¿no?
Yo creo que es muy importante lo que dices, Lorenzo, para que la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, bueno, en coherencia, conociendo todos estos elementos, pues dé por terminada este inicio de acción penal, toda vez que, además de que no se ajustan los tipos penales que se señalan en la denuncia, porque es una ridiculez, es como si a un legislador se le quiere iniciar acción penal, pues porque vota en uno o en otro sentido, ustedes están en ejercicio de sus facultades constitucionales.
O por ponerse de acuerdo en las discusiones previas, por ejemplo en las comisiones con otros de sus colegas, pues digo, es verdaderamente... no comento más.
Es una barbaridad ajena a cualquier análisis jurídico, pues evidentemente con un fondo político, pero a ver, pues tampoco tenemos desafortunadamente muchos elementos para confiar en una fiscalía que ha tenido como signo a iniciar investigaciones que incluso están relacionadas a intereses personales del fiscal. Es decir, no es muy confiable la Fiscalía General de la República. Esperemos que en un tema tan delicado, tan importante, sin precedentes, como lo decías, Lorenzo, nunca se había criminalizado a ningún integrante del Consejo General del entonces IFE y de ahora del INE por externar su voto en un tema de decisión ante el Consejo General. Bueno, los elementos están en la mesa para que prevalezca la coherencia, la lógica, la razón, pero sobre todo el derecho de que, pues, no ha lugar a que se continúe con esta carpeta de investigación, que de cualquier forma es un elemento de intimidación hacia los consejeros que han votado en este sentido, y que además, bueno, también el llamado para el presidente de la Cámara, que no solamente habla a los micrófonos, porque estaba en un escenario de mucha audacia la semana pasada, le dan marcha atrás, le ponen palanca de reversa, después ya no sale a medios, y pues no ha materializado ese desistimiento, y habría que hacerlo pues para que la carpeta se cierre, como debe de ser, y a ustedes los dejen hacer su trabajo de por sí ya complicado y desgastante, Lorenzo.
Bueno, yo confío mucho en las instituciones. El día en que ello no ocurra, pues significa que se desmanteló nuestro Estado democrático de derecho, y confío mucho que la Fiscalía General de la República pues resuelva a la brevedad este entuerto, porque es abierta, franca y notoriamente improcedente una denuncia de esta naturaleza, una denuncia penal de esta naturaleza, y sobre todo pues es conforme se reflexiona este tema, es evidente la intencionalidad política que estuvo detrás de ello. Así que yo confío. Llama la atención, sin embargo, que se están haciendo indagatorias, ¿no? Como si hubiera mucho que investigar en la decisión de un órgano colegiado, pero yo soy muy respetuoso de lo que ocurra. Confío en que muy pronto la Fiscalía Anticorrupción sabrá motu propio, ¿no? Evidenciar pues que aquí ha llevado una intencionalidad política y cerrar estos casos. Lo grave, sin embargo, Enrique, es que el daño ya está hecho. Insisto, yo confío mucho y estoy muy tranquilo en que esto, pues que es una un sin sentido jurídico, pues tendrá una solución pronta y expedita. Lo malo es el efecto demostración. Es decir, el presidente de un poder se sintió legitimado para poder utilizar el brazo, activar el brazo penal del Estado para amedrentar y perseguir a otros miembros o a miembros de otro poder y de otro órgano, en este caso del Estado mexicano. Y eso es un pésimo presidente. Eso nunca había ocurrido en este sentido. Vuelvo a insistir, lo inédito del asunto no solamente se va a resolver pues reencauzando el orden jurídico y constitucional. Se cruzó una frontera que nunca debe haberse cruzado, porque es aquella en la que se sustenta todo arreglo democrático. Es decir, los diferendos legales tienen cauces para resolverse, y es muy pertinente que eso se ocupen. Pero el brazo penal del Estado es, como lo recordaba un egregio jurista el sábado pasado, don Sergio García Ramírez, ni más ni menos uno de los grandes expertos del derecho penal en nuestro país y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni más ni menos, el brazo penal es la última razón del Estado. Es decir, es el último recurso y se tiene que utilizar con mucha cautela, no con el desparpajo pues de quien pretendió pues hacer un uso político del mismo, y lo que llama más la atención y es más delicado es que haya sido el presidente de un poder del Estado mismo, ¿no?
Lorenzo, pues hoy regresa al trabajo de su primer periodo de sesiones de 2022 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí está el tema para que los ministros lo revisen. Esperemos que sea pronto que haya una determinación. Mientras tanto, se reactivó el procedimiento para que el INE pues vea cómo le hace, y lo digo coloquialmente, vea cómo le hace para realizar la consulta. Están en análisis las firmas también, que son requisito para que se realice la consulta, pero te pregunto, ¿es un acontecimiento futuro de realización incierta la consulta, o es un hecho que será la consulta?
Bueno, formalmente todavía es un hecho futuro de realización incierta, aunque con toda certeza, pues la gran cantidad de firmas que se entregaron, de personas que, como dice la Constitución, le perdieron la confianza al presidente y quieren que se active este proceso de revocación de mandato, es casi un hecho, digamos, que en las próximas días, en las próximas semanas, se alcanzarán las cifras que establece la Constitución. Hay que ver si recuerda que para la revocación de mandato se piden dos requisitos. Uno, que el 3% de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal lo soliciten. Esto es algo equivalente a aproximadamente a 2,750,000 firmas, pero también que en 17 estados se cumpla ese porcentaje mínimo de 3%. Eso habrá que checarlo, pero es muy probable que se realice. Por eso en el INE no nos hemos detenido. Y estas sentencias que tú mencionas, bueno, todavía no hay sentencia de fondo en el caso de la Corte.
Así es, son temporales, ¿no?
Así es, todavía tendrá que pronunciarse sobre el fondo del asunto. Pero es muy pertinente que hoy tengamos claridad por lo que dos ministras, las que integraron la Comisión de Receso, resolvieron de manera cautelar, en el sentido de que pues ya hoy queda claro qué tiene que hacer el INE ante la falta de recursos. El Tribunal Electoral complementó lo que dijo la Comisión de Receso de la Corte en el sentido de que, y en esas estamos justo en estos días, primero, tenemos que intentar hacer un ejercicio adicional al que ya hicimos para tratar de maximizar la cantidad de recursos que podemos poner a disposición de la organización de la revocación de mandato. El ejercicio tal como lo pide la ley, el INE lo ha calculado, en un costo de 3,830 millones de pesos. Y el INE ha logrado, luego del recorte presupuestal que le aplicó la Cámara de Diputados, poner a disposición, digamos, de esta finalidad, 1,503 millones de pesos. Falta mucho. Entonces, lo que vamos a hacer en estos días, y así nos lo ordenó el Tribunal Electoral, es ver qué otros proyectos podemos recortar, ver si podemos abaratar algunos de los costos de los procesos que manda la ley para realizar este ejercicio, etcétera. Es decir, vamos a tratar de sacarle jugo a las piedras más todavía del que hemos hecho. Si llega a faltar dinero, y es muy probable que se ocurra porque el boquete presupuestal, como es evidente, es muy grande, podemos pedirle recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, sí está obligada a decirnos, si no nos da el dinero, cuáles son las razones por las que no nos lo da.
Tendría que fundar y motivar, ¿no?, la respuesta.
Para la consulta popular, simple y sencillamente, cuando lo solicitamos en una ampliación de recursos, nos dijo que tenían otras prioridades y que le hiciéramos como pudiéramos. Bueno,
y tendrán que fundar, Lorenzo,
algo positivo.
Fundar y motivar la respuesta que les den, ¿no?
Exactamente. Y en caso de que no se nos den los recursos como para poder hacer la revocación tal como lo pide la ley, concretamente con 161 mil casillas, es decir, las mismas que en la última elección federal, pues el INE ya está relevado de hacerla, pues como con los recursos que logremos disponer, pues hasta donde alcancen. Es decir, creo que es muy positivo que se haya ido a los tribunales, por eso celebramos esa ruta, porque hoy nos establecen cuál es el camino que hay que seguir, pedir dinero, y si no nos lo dan, pues hacerlo con lo que tengamos. Claro, a lo imposible nadie está obligado, y por lo tanto, si no se generan los recursos, se hará seguramente de manera disminuida, no es lo ideal.
Con lo que les quede, Lorenzo,
pero bueno, pues pero creo que es pertinente, que fue bueno, el INE ya tiene claridad de hacia dónde debe caminar.
Lorenzo, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Vamos a estar muy pendientes de la evolución que tengan estos acontecimientos, y el balón está en la cancha de la Fiscalía. Esperemos que la coherencia predomine y que, bueno, se revierta una barbaridad en temas jurídico-penales que no tiene razón de ser, para que ustedes hagan su trabajo sin estas presiones políticas que ya pretenden operar un brazo penal que, como tú dices, que estableces, pues es totalmente inadmisible. Lorenzo, te deseo...
Muchas gracias, Enrique, y te me atrevo nada más a decir, perdóname, y aunque
por
las
favor.
Presiones estén, el INE siempre va a seguir cumpliendo su trabajo. Presiones ha habido, hay y seguirá habiendo. Así que nos toca a nosotros trabajar para la ciudadanía con independencia de esas presiones que evidentemente sustentan o están sustentadas en intereses de parte.
Lorenzo, te agradezco mucho, te mando un abrazo, buen año 2022 y bueno, pues a seguir soportando los desgastes.
Un abrazo fuerte, Enrique, y mis mejores deseos para todos y todos.
Igualmente, muchas gracias.